En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este jueves 29 de mayo. Junto a nuestro panel están con nosotros Victoria Bumón de Salud Libre, Antonia Rusi y la Fundación para el Progreso. Y si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba el grano 91 por ex agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Todavía hay coletazos de este informe de finanzas públicas. Mira, nunca estos instrumentos que salen siempre, ¿no? O sea, son, no es que ahora han tomado un protagonismo increíble los últimos años, los informes de políticas de finanzas públicas, el Consejo Fiscal Autónomo. Y ¿por qué han tomado tanto protagonismo ahora último? Porque Chile dejó de crecer. Y por lo tanto, falta plata. No hay plata para abordar las necesidades, no hay plata para nada. Y tenemos que empezar a mirar, no empezamos a endeudar, no empezamos a fijar. ¿Cuándo Chile había tenido conversación sobre el tope de la deuda? Llegamos a esa conversación, porque vamos a superar el tope de la deuda. Ya es un dato, ¿no? Y la controversia en torno al informe de finanzas públicas que sacó el ministerio, que contradice al anterior, al último de el exministro Grau antes de irse. Esa contradicción, donde la situación fiscal es peor que la esperada, y la proyección de deuda es peor de la esperada, y tiene un doble impacto, ¿no? Primero, obviamente que los supuestos con los cuales se construyó la mega reforma, ¿no? El escenario base es peor, por lo tanto el déficit que va a quedar es mayor, la posibilidad de llegar a equilibrio fiscal el 2030 ya se vuelve algo muy complejo, muy difícil. ¿Por qué? Porque la situación heredada es peor. Y también tiene otra dimensión, ¿no? Que es la política. La reacción de algunos parlamentarios. Rápidamente, acusación constitucional contra el ministro Grau. Yo le digo, pero el informe, la posición más moderada, la del ministro Quiró, que dijo muy rigurosamente, hay una inconsistencia en el informe. ¿Ah? Hay una inconsistencia, o sea, es el punto. Los datos no se sostienen, los datos del informe anterior, y eso puede deberse a distintas razones, ¿no? Errores, cambios de supuesto, y en eso es lo que están, lo que sí está claro es que el escenario es peor financieramente para el Estado y para Chile. En estas dos dimensiones, ¿no? Entre la acusación constitucional y el impacto que tiene en la aprobación de la reforma, se juega, ¿no? Se juega un poco esta semana. ¿Qué creen ustedes? Veamos primero la variable, quizá la más importante, ¿no? El impacto real que puede tener este nuevo informe en los números y en la manera en que se había diseñado la mega reforma. Victoria Humón.
Muy buenos días. Bueno, lamentablemente la realidad vuelve a pegarnos en la cara, y la realidad económica y financiera que enfrenta Chile es mucho más grave de lo que se nos había dicho al principio. Una vez que ya el gobierno puede revisar las cifras, tiene a sus equipos trabajando en el Ministerio de Hacienda, se da cuenta de esta inconsistencia que hay en las proyecciones de gasto y de equilibrio financiero que había entregado la administración anterior. Y por lo tanto, hoy día el escenario es claro, hay una el país está mucho más endeudado de lo que pensábamos, el déficit fiscal es enorme, y eso implica, obviamente, que hay que reconfigurar lo que son las políticas de Hacienda. Y en primer lugar, claro, golpea una reforma que está justamente en el medio de su tramitación. Y eso es complejo, porque ya se logró que el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados pasara, y hoy día se enfrenta a la discusión en el Senado, donde los equilibrios políticos son más difíciles. Y además se incorpora esta nueva variable que es que parece que todas las estrategias de reducción del gasto fiscal y de incorporación de dineros a través de la imperatividad tributaria, etcétera, quedan cortas, y por lo tanto habría que ajustar. Y a eso hay que sumar que a esta realidad pragmática, a esta realidad de los números, también hay que incorporar la realidad política, donde uno, el ministro Quirós, debe persuadir a gente que no está de acuerdo con hacer esta reforma de por qué esto es mejor para el país. Y por supuesto que en ese sentido Quirós, que es un hombre absolutamente pragmático y de números, tiene que verse enfrentado a yo creo que entregar algunas cosas, como por ejemplo que la invariabilidad tributaria no sea 25 años sino que sea 20, cosa de tener las posibilidades de incrementar la inversión en el país, porque entendamos que frente a la realidad económica no nos queda otra que incorporar inversión, no hay otro camino. Y aunque recibamos menos impuestos a través de bajar la tasa tributaria, obviamente es mejor traer nueva inversión al país que genere mayor cantidad de empleos y que realmente genere una posibilidad de que fluya el trabajo y fluya el comercio y haya nuevamente una reactivación económica. Esa es la jugada. Y esa jugada tiene que el ministro Quirós, en este nuevo escenario, comprenderla. Ahora bien, como ya sabemos que el escenario es peor, en este momento el ministro Quirós va a tener que, parece, que hacer algo que no quería hacer, que es volver a endeudar al país. Y eso es doloroso en el sentido de que cuando se toma nueva deuda, esa deuda se debe pagar en algún minuto. Entonces, puede ingresar ahora los montos, si es que volvemos a tener a colocar bonos soberanos, pero eso, si ya sabemos que para el 2028 vamos a tener un 46%, me da la impresión que esa es la cifra,
sí, de supera deuda, el techo, no, el techo simbólico,
digamos, claro, se supera un techo simbólico, ¿qué pasaría al ingresar, al tener más deuda? Entonces yo voy a dejar también, será el momento de conversar abiertamente en vender algunos activos del Estado.
Vamos a ver, porque al principio lo que conversábamos y lo plantea también Victoria es algunos ajustes, ¿no? Obviamente se decía, va a haber que haber ajustes en la propia mega reforma. Se dice, bueno, puede ser la invariabilidad, los años de invariabilidad, pero también, por ejemplo, en el crédito tributario, ¿no? A propósito de que busca proteger el empleo. Se dice que es una herramienta cara, son 1.400 millones de dólares, y que podría tener ahí un manejo, ¿no? Un ajuste por ese lado, de tratar de hacer una concesión en el proyecto. Ahora, el ministro Alvarado, el fin de semana, también para quedarlo en el análisis, ¿no? Dio una entrevista donde dijo que, bueno, si había disponibilidad en parte de la oposición a aprobar la reforma, él no tenía problemas que este diálogo se produjera más allá de junio, ¿no? O sea, que se tomaran más tiempo, más plazo, para lograr un acuerdo más amplio. Y eso, obviamente, que generó un poco de tensión, porque no era el discurso del ministro Quirós. Yo tiendo a creer que aquí, bueno, no lo quiero reducir al policía bueno, al policía malo, ¿no? Pero tienen roles distintos, ¿no? El rol del ministro Quirós es defender la reforma, es defender los puntos, es defender el diseño, y el del ministro Alvarado es lograr la mayor votación posible, ¿no? Así como ocurrió en la Cámara de Diputados, que la reforma sea aprobada ampliamente, cosa que no genere dudas y que tenga la estabilidad y genere el ambiente propicio para la inversión y el crecimiento, ¿no? Antonia Rossi.
No, de todas maneras, yo creo que de todas formas, cada uno tiene que hacer su trabajo. O sea, yo creo que lo que está haciendo el ministro Quirós es lo propio de un ministro de Hacienda, ¿verdad? Que es no querer endeudarse y querer ahorrar lo más posible, claramente. Y por el lado del ministro Alvarado, la verdad es que yo también creo que él tiene que hacer ese trabajo y ambas partes tienen que confluir en el bien de la reforma, de todas maneras. Ahora, respecto también a tu como pregunta principal, a mí me parece que cada vez que tenemos nueva información, y me parece que es abrumante que cada vez que hagamos una nueva investigación se encuentren peores cálculos de la administración anterior, Y creo que yo creo que aquí, que tanto desde la línea del ministro Quirós versus de la línea más política que podría venir desde el ministro Alvarado, hay que pedir explicaciones detalladas y ojalá públicas de la administración anterior de lo que está ocurriendo. Yo creo que tanto Grau como Marcela han salido también al debate público a tratar de defender los cálculos que hicieron, pero yo creo que el ministro Quirós y esta administración puede tener todas las de ganar en términos técnicos y en términos políticos, si es que efectivamente se mete en esta discusión de detallada de lo que está ocurriendo y se le explica a la ciudadanía lo que efectivamente está pasando, porque hay muchas dudas y está muy sucia esta discusión en términos de el debate público. Ahora, yo creo que, y yo sé que esta era como la segunda vertiente que tú querías proponer de este informe, ¿verdad? Este informe de finanzas públicas, que es la variante más bien política. Yo creo que lo que está, o al menos lo que se deduce que está pasando acá, es realmente grave, porque efectivamente es un gobierno que va a tener que asumir errores costosísimos de una administración que no tiene nada que ver con la actual, sino que con la anterior. Y creo que aquí sí tienen que haber consecuencias políticas, porque efectivamente tuvimos una administración anterior que además salió con un discurso de ganadores. Tuvimos a una vocera de gobierno que hablaba de que ellos prácticamente estabilizaron la deuda, no sé si se acuerdan, con una columna en el Mercurio así rimbombante de la ministra, que además salió hace algunos días a reírse un poco de las declaraciones del ministro Arrau, con una soberbia moral impresionante, y la verdad es que nos estamos dando cuenta de que fue todo lo contrario. Entonces yo también creo que aquí tienen que haber consecuencias políticas de todas maneras. Si es la que se está tomando, y que creo que lo vamos a conversar ahora, la correcta es otro tema. Pero yo creo que aquí tanto lo técnico como lo político tienen que empezar a confluir para defender también lo que es este proyecto de reconstrucción nacional, que es importantísimo no solamente para esta administración, sino que también para el país, sobre todo con las nuevas circunstancias que tenemos, de que tenemos aparentemente mayor deuda, por ende tenemos que propiciar el progreso económico, el crecimiento y yo creo que la austeridad fiscal también.
Así es, ¿no? Este informe, por un lado, le da un contexto también positivo, ¿no? Uh-huh. Creo yo, le da un contexto positivo a la aproximación que tiene el gobierno de José Antonio Kast respecto de lo que hay que hacer en Chile. Ah, esta sensación de que hay un ajuste necesario, hay un recorte necesario, hay un ajuste fiscal, ¿no? Que se va a tener que ejecutar quizá con mayor profundidad aún, se va validando en función del diagnóstico, ¿no? Que nos entrega este informe. Pero el tema es que no se produzca un desorden, porque es verdad, todo acto tiene consecuencias y debe tenerlas políticamente, ¿no? El punto es el tiempo. El punto es también la gravedad y el uso de qué herramienta es la correcta.
Claro, la estrategia.
¿No? Sí, y resulta que aquí la verdad, y quiero lo voy a dejar planteado porque nos vamos a la pausa, ¿no? Uh-huh. Es que me parece que aquellos que levantaron la mano y dijeron la acusación constitucional, poco estaban pensando en el gobierno, poco estaban pensando en la mega reforma, estaban pensando más en posicionarse ellos, ¿no? Así como, mire, nosotros somos los más duros con el gobierno anterior y somos los verdaderos valientes, ¿no? Como se usan esas palabras con tanta ligereza, y resulta que estaban desconociendo algo que es muy importante, sobre todo en el caso del Partido Republicano, que son el partido del gobierno, y que eso tiene pros y tiene contras, ¿no? Tiene limitaciones naturales respecto a lo que se puede o no se puede hacer, y que no la tiene, bueno, el Partido Nacional Libertario, porque el Partido Nacional Libertario no está en el gobierno. Vamos a la pausa y volvemos con ese tema de la acusación constitucional contra el ministro Grau y el desorden que ha generado en la derecha en el Parlamento.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz.
La innovación chilena en producción de arroz sostenible está comenzando a captar el interés internacional, especialmente en países afectados por la escasez hídrica y el cambio climático. Indonesia puso atención en el sistema desarrollado por investigadores chilenos de línea, el cual combina nuevas variedades de arroz con técnicas de cultivo que permiten reducir hasta en un 60% el uso de agua, manteniendo altos niveles de productividad. La tecnología fue presentada en un seminario entre ambos países enfocado en agricultura climáticamente inteligente y seguridad alimentaria. Además, expertos destacaron que este modelo chileno también ayuda a disminuir emisiones contaminantes y mejorar la resiliencia de pequeños agricultores frente a escenarios de sequía. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel, junto a Antonio Arruzzi, junto a Victoria Bumont. Estamos haciendo el análisis, bueno, lo que habíamos dejado planteado antes de irnos a la pausa, ¿no? La reacción instintiva, quizá como una pulsión de lo que fue la derecha como oposición, ¿no? Que presentó una larga lista de acusaciones constitucionales, todas fallidas, ¿ah? Todas, algunas con más mérito, otras con menos mérito, pero bueno, apareció rápidamente la reacción de algunos a propósito del informe y eso lo liberó el Partido Nacional Libertario, que no está en el gobierno y por lo tanto tiene una libertad que no tienen los partidos que sí están en el gobierno, uh-huh. Y de presentar la acusación constitucional. Pero eso puso nervioso al Partido Republicano, que incluso la anunció antes que el Partido Nacional Libertario. ¿Ah? Hizo el punto de prensa antes, ¿no? Como que ganándole el quien vive, dijo: no vamos a dejar que sean los libertarios que presenten la acusación, nosotros vamos a presentar la acusación, los republicanos. Y el Partido Republicano se olvidó de un detalle importante: no solo son el partido del presidente, son el partido del oficialismo. Son un partido oficialista. Y ser un partido oficialista implica que sus acciones están relacionadas con la acción de gobierno, ¿no? Se olvida de que, y por eso que a mí me cuesta entender de que poner un estándar bajo de acusación constitucional, es decir, que la primera reacción ante cualquier problema sea la acusación constitucional, cuando tú estás en el gobierno, cuando son tus ministros los que pueden ser víctimas de ese estándar, me cuesta entenderlo. Es un error político gigantesco. ¿Ah? Y después, además, genera la fricción, porque el resto de los partidos, entre ellos la UDI, le dice: no, no vamos a concurrir a la acusación constitucional hasta que no veamos que haya mérito, hasta que no se estudien los antecedentes, hasta que no nos digan cuál es la infracción de ley o de constitución por la cual se activa la acusación constitucional. No simplemente una la consecuencia política, ¿no? Y eso estalló en una confrontación entre los partidos del oficialismo. Entonces, la acusación constitucional, el único efecto práctico hasta ahora es la división de la fuerza que le dan soporte al gobierno José Antonio Kast, y al frente se sonríen, ¿no? Están esperando a que la presenten, porque va a generar la unidad de aquellos que estaban peleando hasta hace poco. Victoria Beaumont.
Sí, a ver, entendamos que la acusación constitucional es un mecanismo de control político, ¿no? Y para hacer un poco de memoria, tenemos que entender que la acusación constitucional, cuando ha sido exitosa, logró bajar ministros que estaban haciendo su trabajo, ¿ah? O sea, la izquierda supo hacer las acusaciones constitucionales para bajar ministros que estaban generando realmente cambios en el país, y la derecha no ha sabido utilizarla para, al parecer, porque no ha tenido la forma efectiva de argumentar que el ministro acusado o ha tenido una infracción abierta a la Constitución y a las leyes, o ha tenido un notable abandono de deberes, ¿eh? Y generalmente lo que ha sucedido con las acusaciones constitucionales es que al final el ministro que ha sido acusado sale ganador. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo veo de las acusaciones constitucionales y lo que ha sucedido, digamos, en la práctica? Es que lamentablemente el instrumento, que debió ser un instrumento de fiscalización política, un mecanismo extraordinario para acciones extraordinarias, se transformó en un instrumento cotidiano, ¿ah?, que se fue degradando. Y por lo tanto, a mi juicio, hoy día la acusación constitucional ha perdido la naturaleza de ese instrumento, cosa que considero gravísima. Gravísima a la luz de los hechos que estamos recién conociendo con el tema de Hacienda. Creo no equivocarme, que aún faltan antecedentes para poder comprender bien si el mecanismo que se generó en Hacienda de lo que han llamado los errores de entre el equilibrio entre ingreso y gasto, que nos ha llevado a la debacle económica que tenemos, si estos mecanismos son realmente una estrategia creada por personas, o si realmente fue que estas personas fueron negligentes. Cuando recién estamos sabiendo el resultado de estas cosas, entonces creo que es apresurado, ¿ya? Y lamentablemente en el tiempo político donde estamos, en medio de una discusión trascendental de un proyecto de ley que requiere los votos en un espacio donde no están todos los votos. Creo, para terminar, que lamentablemente, repito la idea de que la acusación constitucional ha sido degradada en el tiempo, y que lamentablemente las personas están aburridas también de la impunidad. Entonces, se fuerza al político a hacer uso del instrumento que tiene, ¿ya? Pero lamentablemente el instrumento no está cumpliendo el objetivo. Exacto. Y por lo tanto creo que llegó el momento de tener una conversación de cuáles son las estrategias y las medidas sancionatorias que vamos a tener como país cuando exista malversación de fondo, cuando logremos probar si existe un dolo, y esos son otro tipo de instrumentos.
A ver, sí, es que lo pasa, si hay malversación de fondo, si hay dolo, eso es un delito.
Exacto.
Y ahí está el Ministerio Público. Ah, o sea, y eso no prescribe con el plazo de la acusación constitucional, no, eso 5 años o 10 años en el caso de los delitos más graves. O sea, por eso yo descarto un poco para ir acotando, ¿no? Porque yendo al fondo, el ministro Grau debe ser el peor ministro de Hacienda que ha tenido Chile desde la recuperación de la democracia, el peor de todo. No solo por su incapacidad, sino por las consecuencias que estamos viendo. Este desorden no nos llama la atención. La única intervención que tuvo el ministro Marcelo, esto ocurrió cuando yo ya no era ministro. Se encargó de dejarlo clarito, ¿no? O sea, esto, cuando yo era ministro, no pasó. Pasó cuando era Grau ministro. Él es el peor de todo. ¿Lo hizo mal? Lo hizo pésimo como ministro. ¿Eso es causal de acusación constitucional? No. No lo es. Es que, bueno, es que, ¿cómo le exigimos la rendición de cuentas políticas? No, cuando usted es un ministro, un desastre de ministro, le hace daño a su gobierno pierde las elecciones. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, el juicio ciudadano político respecto del gobierno de Gabriel Boric ya ocurrió. Fue el resultado de la elección parlamentaria y presidencial de noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, para no confundirnos, que una persona haga mal su trabajo no es no amerita acusación constitucional. No amerita. Es que no tenemos otra manera de cobrarle. Oiga, bueno, son las restricciones de un sistema presidencialista. Si los ministros no están ahí para hacer el para que los tumben los parlamentarios cuando quieran. No, los parlamentarios no tienen esa herramienta, no la tienen. Si eso es, entonces, no, es que igual tengo esta, la acusación constitucional. Claro, pero la acusación constitucional es para infracción de ley o infracción de la Constitución, gravísima. Sí, pues. No es para el juicio político. ¿Ah? Porque aquí se, de nuevo se dice, no, es que es una acusación política. No, y las veces que se ha utilizado mal utilizada está. No lo valida. Entonces, tenemos que separar eso. De que da la sensación de que si uno no está con la Constitución constitucional es porque cree que el Grau fue extraordinario, ¿no? No está defendiendo al gobierno. Tonteras, ¿no? O sea, argumentos débiles que solo reflejan la debilidad de la acusación constitucional propuesta. No hay argumentos de fondo. ¿Dónde está? Yo creo que el Partido Republicano va a terminar retrocediendo. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque alguien le tiene que haber dicho ayer ya, oiga, acuérdese que usted es partido oficialista. No haga tontera. No exponga a nuestros ministros. No rebaje el estándar de la acusación constitucional. O sea, mientras no hay un antecedente claro de infracción legal y constitucional, no corresponde a la acusación constitucional. Esto no es un concurso de popularidad. O sea, después uno puede, algunos le levantan el dedo populista. Esto es una acción populista. Cuando tú lo haces pensando más en la reacción que va a generar en las personas que realmente, si institucionalmente es lo que corresponde. Y para volver a lo que estamos conversando, ¿se puede transformar en un gran error político esta acusación? Sin duda, ¿no? Primero, por las condiciones de base, como conversábamos, la derecha no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, no tiene mayoría en el Senado. ¿Por qué va a llevar al ministro Grau sin antecedentes, sin una infracción grave, evidente, lo va a llevar ahí sin los votos, además? O sea, le está regalando al peor ministro de Hacienda que ha tenido Chile. Exacto. Una victoria final, Antonio Rossi.
Ahora, yo creo que más allá de lo que fue las elecciones, que obviamente un gran criterio para dar cuenta de lo mal que lo hizo la administración pasada, yo creo que hay que continuar también cobrándole políticamente estos errores, porque no porque por mezquindad política, sino de todo lo contrario, porque siguen incidiendo en lo que está ocurriendo hoy en día en el país, siguen siendo en la calidad de vida y en las decisiones que estamos tratando de tomar, ¿verdad? Como país, como nación. Ahora, creo que justamente esta acusación constitucional mata la posibilidad de cobrarle políticamente a la administración anterior sus malas prácticas o su mala administración, digamos. O sea, yo creo que, porque Grau efectivamente yo creo que saldría ganador de esta acusación constitucional, y esa consecuencia política de la que se está buscando no se va a poder dar, y así se va a matar como esta gallina de los huevos de oro que tiene el gobierno actual, que es básicamente es la evidencia y la realidad. O sea, yo creo que defender los principios que se están defendiendo en términos económicos, en términos políticos y valóricos es muy fácil para la administración anterior con los datos que ya se tienen y con los que se pueden seguir recabando. Entonces yo creo que, por ejemplo, un ministro Quirós, si es que saca a la luz pública los argumentos de la contraparte, tiene todas las de ganar. Y yo creo que eso es bastante evidente, bastante deducible. Pero si es que se hace con esta herramienta de la acusación constitucional en este momento, eso no se va a poder dar. Nunca le vamos a poder cobrar un poco lo que se hizo en la administración de Hacienda en el gobierno pasado. Y creo que se está perdiendo mucho capital político al hacerlo, porque yo creo que es necesario, y sobre todo porque tiene un fundamento también ético y moral, de que la administración actual también le cobre lo que no está pudiendo hacer, lo que no está pudiendo avanzar, por culpa también de las administraciones anteriores. Entonces yo creo que continuar con esta acusación constitucional me parece que también es tremendamente irresponsable, y la verdad es que indigna de alguna manera la falta de arte político que está teniendo también el oficialismo desde el Partido Republicano y desde el Partido Nacional Libertario, en el sentido de que no está aportando a lo que ellos siempre quisieron aportar, que era justamente un relato y un proyecto incluso ideológico de país. Y yo creo que ellos mismos se están disparando en las piernas con estas aspiraciones.
Me gustaría cerrar con algo que tú dijiste, lo de la indignación.
Es que es indignante,
es
claro,
indignante.
Porque no están haciendo la pega que tienen que estar haciendo.
Y ¿sabes qué pasa? Que la gente se indigna porque está cansada de la impunidad en muchos ámbitos de la vida de Chile. Entonces, de alguna forma, yo coincido contigo que este no es el instrumento, ¿ah? Tampoco es la oportunidad, pero de alguna forma hay que hacerse cargo de eliminar esta impunidad en estos, en lo que, porque cuando tú argumentas como ejecutivo de, y entregas las pruebas de el mal manejo anterior, la desidia en seguridad, etcétera, etcétera, el tema de las listas de espera en salud, la gente espera no solamente los resultados, o sea, un cambio de gestión, sino que también que si existieron malversaciones de fondos, si existió negligencia en la finanza, haya algo concreto que castigue la mala gestión. Y ahí hay algo que hoy día el gobierno no está entregando, que todavía no se vislumbra.
Totalmente, y hay que hacerlo, y yo creo que la forma más fácil y simple que tiene Quirós es utilizar su habilidad técnica y sacar a argumentar a la administración anterior, a Marcel y a Grau, ya que están tan dispuestos a conversar, que lo haga hablar y que le explique cuál es su error, cuál es su diferencia metodológica, por ejemplo, cómo se utilizó, y que debatan. Y yo creo que de esa conversación técnica puede salir una conclusión política entendible para el resto de los mortales, digamos, que va a ser mucho más fácil de validar también el proyecto actual de gobierno. Y yo creo que eso es lejos lo más sensato y es lo más estratégicamente válido en términos políticos. Entonces yo creo que aquí tenemos dos ministros que se puede ver que están yendo en direcciones separadas, pero que si es que estas ambas direcciones se dan de manera paralela estratégicamente, puede ser muy fructífero también para el relato político de esta administración y que puede perdurar todo el gobierno. Entonces yo creo que aquí están siendo muy poco estratégicos utilizando también este mecanismo de acusación constitucional.
Absolutamente, yo creo que el error de la acusación constitucional está ahí, ¿no? Debiéramos estar hablando de la mala situación fiscal, de las responsabilidades que existen, debiéramos tener a los ministros de Hacienda anteriores dando respuesta, ¿no?
Totalmente, a esos errores, preguntándoles simplemente.
En cambio, como ya en este apresuramiento, esta ansiedad por no sé por qué, ¿no? Por figuración, por protagonismo, por el ego político, ¿no? De quién llega primero, descoloca y la atención se va para allá. Y hoy día los medios, ustedes miran, la mayoría de la entrevista está si corresponde o no corresponde la acusación constitucional, si tiene o no tiene sentido. Y dejamos de hablar de lo irresponsable que fue el ministro Grau, la mala situación en la que dejó al país, cómo se incluso, como decía Antonia, se vanagloriaron de que habían logrado el equilibrio en la deuda.
O sea, pero ¿no? Imagínate.
Y resulta que no era real. En vez de estar hablando de eso, estamos hablando de si corresponde o no corresponde, de la debilidad o de la poca posibilidad de éxito que tiene la acusación constitucional.
Así,
entonces, ese tipo de errores se pagan y se pagan caro y reflejan de nuevo que todavía hay algunos parlamentarios y algunos partidos que están más mirando su propio interés y no asumen la responsabilidad que implica ser partido oficialista. Ser partido oficialista y ser diputado oficialista tiene muchas ventajas, ¿eh? Porque a la hora de entrevistarse con los ministros, a la hora de llegar a la ceremonia, los primeros, ¿no? Y quieren que lo sienten adelante. Pero eso también tiene costo. Significa que usted no puede hacer cualquier cosa, no se puede despachar cualquier frase, no puede generar discordia dentro de los otros partidos del oficialismo, no puede ser que el único efecto práctico de la acusación constitucional sea la división dentro de las fuerzas que le dan soporte al gobierno de José Antonio Kast. O sea, eso ya sería el llevar este error al extremo, ¿no?
Oye, llevarlo, y ahí se nos queda un punto en el tintero, el silencio también del presidente. Aquí tienen que salir también a golpear la mesa, y es urgente que lo haga ahora. O sea, no, yo creo que no puede pasar las 48 horas. Y ojalá que lo hagan en la dirección correcta.
Bueno, salieron a hablar sus ministros, ¿eh? Tanto el ministro García como el ministro Alvarado dijeron que no era una buena idea, que no esto enturbiaba las relaciones, que no había agua para eso, que son los ministros, además, piensen ustedes, que tendrían que de alguna manera construir la mayoría para la acusación constitucional. O sea, si ellos no creen en la acusación constitucional, no la ven, ¿cómo van a convencer a nadie que se sume, no? Entonces, de nuevo, si la acusación constitucional, el primer test es si no hay consenso, al menos en la derecha, sobre el que es la herramienta y es el camino, eso debería inhibir, ¿no? Pero no, al final algunos dicen, vamos a empujarla igual, ya veremos ahí quiénes votan a favor y quiénes no. Solo va a generar división en las huestes que están apoyando hoy día al gobierno. Vamos a la pausa y volvemos en directo a Gran.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel y aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine, celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en Carmine, cucinaitaliana.cl. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante con Cocha Corporate. Estábamos aquí también en la pausa, ¿no? Debatiendo, viendo si era un error, no era un error, la acusación constitucional pareciera ser que sí, es un error. Uno mira los efectos, ¿no? Pues, más allá de la intencionalidad, los resultados inmediatos. ¿Cuáles son? División en la derecha y unidad en el oficialismo. De hecho, en el oficialismo encontró una nueva excusa para decirle que no a la mega reforma. ¿Ah? Y se salgaron de este ánimo de revanchismo. Y quiero hacer la separación porque aquí, para que no haya confusión, ¿no? Sí, yo dije, bueno, yo di mi opinión sobre el ministro Grau, yo creo que fue el peor ministro de Hacienda que hemos tenido en los últimos 35 años. Pero si hay delito, lo que corresponde es lo que está haciendo el director de la JUNAEB.
Sí, pues.
Va y presenta al Ministerio Público. No hay que confundir los planos, ¿no? Decirle, no, pero ¿cómo va a haber impunidad? No, si impunidad no hay. Si ya no están en sus cargos, perdieron el poder. Por poner el ejemplo, ¿no? Ya fueron despedidos ya. ¿Ah? Por su inoperancia, por su ineficacia, por los malos resultados, despedidos todos, ¿no? Se fue el gobierno de Gabriel Boric. La gente le dio la oportunidad ahora a José Antonio Kast. Le dio la oportunidad a la derecha de gobernar. Y la derecha lo que tiene que concentrarse en producir resultados, uh-huh. en validar que esa decisión que tomaron los chilenos, que fue una decisión, una mayoría que hay que sostener, no es para siempre, nadie tiene clavada aquí la mayoría para siempre, tiene que responderle con acciones y con soluciones a los problemas. Y en eso deben estar los ministros. Y por último, y me parece una torpeza política que sean partidos del oficialismo o de derecha los que en un gobierno de derecha rebajen el estándar de una acusación constitucional. Lo transforman en un juicio político. En un gobierno de derecha, digamos, donde hay 20, bueno, había 25, ahora hay 23 ministros de derecha, ¿no? Que van a estar sujetos a distintas. Y sea la propia derecha la que diga, oye, rebajemos el estándar de acusación constitucional. Transformaron en un simple juicio político. ¿Ah? Donde no sea necesaria la infracción de ley ni la infracción constitucional, netamente que respondan políticamente por sus acciones. Un gravísimo error político. Victoria Guzmán.
Sí, a ver, me gustaría reflexionar respecto a la importancia del castigo en las urnas. Cuando hay delito en nuestro país tenemos súper claro cuál es el mecanismo, ¿ya? Y por lo tanto, si el Ejecutivo tiene, como lo que está sucediendo en JUNAEB, tiene pruebas o supone con mérito de que aquí existe algo para enviar al Ministerio Público, ese es el camino. Pero cuando estamos hablando de la política, la importancia del voto y cómo la gente castiga una mala administración es fundamental, y es fundamental que el ciudadano entienda que la forma de castigar a un gobierno que ha sido negligente en el uso de los recursos o que ha generado políticas públicas cuyo impacto ha sido completamente contrario al que prometieron es a través de las urnas, es a través de la democracia. Y es a través de sacar a las personas, lamentablemente, y eso se da cada 4 años. ¿Ah? Entonces el costo de equivocarse en elegir un mal gobierno es muy grande, porque es un costo que vive los ciudadanos, y sobre todo los ciudadanos más vulnerables que aspiran a tener mejor vida. Entonces creo que es importante revelar eso.
Antonia Rusia.
No, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, en el sentido de que, claro, esta acusación constitucional justamente puede producir el efecto contrario a lo que se está buscando, que justamente batallar en contra de la impunidad de la administración anterior, porque efectivamente sí, y vuelvo con el tema anterior, la ciudadanía ya se dio cuenta que no era lo que ellos querían, que estos principios no la representaban, y claro, los despidieron del cargo, porque en el fondo no votaron por ellos ni por un proyecto similar. Pero, aún así, yo creo que el gobierno tiene que ser estratégico para justamente cobrarle a la administración anterior lo que ellos actualmente no van a poder hacer como lo querían y como lo prometieron, porque efectivamente se han dado cuenta de que la información que tenían para prometer lo que prometieron no era la correcta. Y yo creo que eso es gravísimo. Y no solamente gravísimo en términos económicos, fiscales, políticos, sino que también ético. Entonces yo creo que efectivamente tienen que encontrar una forma hábil para cobrarlo. Y creo que justamente la Constitución Constitucional hace todo lo contrario, en este caso. Y creo que no pueden salir impunes, no solamente Grau, tampoco Marcel, ni muchos de los otros ministros que, incluso Vocería, mintieron al respecto, porque efectivamente cuando uno habla de que estabilizamos la deuda y de ahora nos enteramos de que fue todo lo contrario, eso es, derechamente, es mentir. O al menos no estar segura de la información que tú estás compartiendo. Entonces, obviamente, eso no puede salirles gratis. Y efectivamente, en 4 años más vamos a tener elecciones. Pero en 4 años más también sabemos cómo funciona la memoria de la ciudadanía a la hora de votar. Entonces, yo creo que tiene que quedar un registro público de quiénes son las personas que defienden principios que destruyen al país. Entonces, yo creo que por eso es tan fundamental que no se nos pase esta oportunidad de exigirle a la administración anterior que dé explicaciones. Y la acusación constitucional no es el modo correcto, a mi parecer, pero no puede olvidar el gobierno que tiene que sacarlo a la luz pública, y creo que tiene una forma muy fácil, muy efectiva de hacerlo, que es simplemente preguntarles y debatir con ellos qué fue y cómo fueron los métodos que ellos utilizaron para calcular lo que calcularon. Y creo que eso va a hacer mucho mejor el trabajo que este juego político que ya lamentablemente está muy deslegitimado, como la acusación constitucional, y que, bueno, hay personas que dicen que técnicamente sí se podría usar en este caso, pero yo creo que incluso estratégicamente no tiene ningún sentido.
Y tirón de orejas para la Cámara de Diputados.
Sí,
sí. Porque cuando se conversan los proyectos de ley, se da muchas veces
que se los lean de partida.
En primer lugar, hay que leerlo, pero en segundo lugar, que las cosas te den, son como un directorio. Entonces, que las cosas se den, te hagan sentido. Muchas veces se presentan proyectos de ley donde los argumentos que se presentan son absolutamente o mentira, o engaño, o están desinformando. Entonces, uno no puede ser responsable votando un proyecto de ley si sabe que la contraparte no le está entregando la información adecuada. Y eso se ha dado durante muchos años en esta negociación política en la Cámara de Diputados. Y creo que llegó el momento de también conversar sobre eso.
Totalmente, del nivel político también.
Y el problema se da en función de que, y lo vamos a ver con esto, es que se ponen en cuestión las cifras del país.
Y todos los organismos que creíamos que les teníamos tanta confianza, ese es el problema,
¿no? Entonces dice aquí antes de lo que decía la DIPRES
era, o sea,
ley. Absolutamente
nadie lo ponía en duda. Hoy día lo revisan todo y eso quedó así, ¿no? Yo entiendo que eso es así, y de hecho la actual DIPRES tiene que lamentablemente hacerse cargo de los errores anteriores, ¿no? Y de la falta de credibilidad que hay hoy día, pero por lo mismo, más que profundizar en el descrédito de la cifra, nosotros tenemos que dar la pelea por recuperarla.
¿No? Totalmente.
Por recuperar la credibilidad, la confianza de que cuando en Chile se calcula el PIB es lo que creció el país, que la inflación es la que corresponde.
La deuda es la que
tenemos. La deuda es también.
Aunque duela.
Porque sí, cuando se emiten bonos, porque además esto que parece una pelea interna, en un mundo global como el nuestro, están todos mirando.
Totalmente.
O sea, la agencia acreditadora de riesgo, ¿no? Y que clasifican riesgo y deuda, están mirando. Decirle, a ver, ¿en Chile las cifras no son de verdad? ¿En Chile hay problemas con las cifras? Entonces eso tiene un efecto directo respecto a la deuda, un efecto directo respecto a los intereses que pagamos, de los costos que significa. Entonces también tiene que ser muy responsable. Por eso yo me quedo con las palabras del ministro de Hacienda, el ministro Quiró. Dijo, hay una inconsistencia, y cuando hay inconsistencia lo que corresponde es que se aclare. Y ese es el camino, ¿no? Y se va a buscar. Él no adelantó juicio, no. Dijo, hay una inconsistencia y vamos a tener que aclararla. Entonces, yo creo que esa responsabilidad no existió en los parlamentarios que corrieron a decir acusación constitucional. No hubo un equilibrio, no hubo un diálogo, no hubo una mirada, estaban mirando otra cosa. Y de hecho lo dicen, hoy tendrán que responder frente al electorado. Eso es lo que están mirando. Que no vaya a ser cosa que un partido se corra más a la derecha y descoloque al otro, ¿no? No vaya a ser que ahora el Partido Republicano quede dentro de la derechita cobarde, ¿no? Sea por asociación, o por actitud. Y todo eso son tonteras al lado de la tremenda responsabilidad que implica ser gobierno, ¿no? Y por eso digo, hay algunos que están mirándose el ombligo y mirando su propia identidad política. Cuando los chilenos nos dieron le dieron al presidente José Antonio Kast y a los partidos que le dan soporte la tremenda responsabilidad de conducir el gobierno y de producir solución a los problemas, nadie lo va a entender como algo que están preocupados de ello, sino que están preocupados, de nuevo, la política sobre sí misma. Le damos las gracias a nuestro panel, a Victoria Bumón de Salud Libre, a Antonia Rusi y la Fundación para el Progreso, que nos acompañaron hoy día, como todos los jueves, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo a Grano en Radio Agricultura. Les dejamos avisados, mañana vamos a tener un programa especial, un entrevistado de lujo, ¿eh? El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, que vamos a explicar por qué está más oficialista que nunca, ¿no? Tiene un nuevo vecino en Santiago, en su comuna, ¿eh? Llegó el matrimonio Kast Adriasola a vivir, así que tiene una muy buena relación con el presidente y parece ser que eso lo tiene muy ordenado el alcalde de Santiago, con una muy buena relación. Bueno, de eso y de otros temas, mañana en Directo al Grano, para que esté atento a esa entrevista. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Quédese en Radio Agricultura, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Sigue en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
Chau chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.